Siento como si me doliera la cabeza, ponele.
Tratando de pensar qué cosas pasaron esta semana.
Recordando todo lo que pasó. O sea, este podcast lo vamos armando en relación a qué nos fue pasando en la semana, qué fue apareciendo relacionado a, no sé, los autos ya vuelan, siguen claro. usando nafta.
Todavía no.
Y acá estamos, ¿no? Una semana... Esta será recordada como la semana más caliente del año 2023. Gran año.
Gran año. No sé.
¿Podemos hacer ya el anuario, adelantarnos y irnos a la mierda?
Sí, se puede. Es algo que me gusta mucho. Además, estamos a pasitos de lo que es noviembre. Cuando empieza noviembre, el año ya terminó.
Está bueno adelantarse a eso, ¿viste? Y ya llegar ahí como sobrado.
Ya hice mi lista de Spotify, hago mi cosa de Spotify y listo.
No, mi sueño siempre, todos los años, es adelantarme todo el laburo posible. Esto no va a pasar este año, ya
sabes. No va a pasar nunca, pero como sueño, aspirar. ¿Cómo sería?
Todo diciembre alquilarme una quinta afuera de Buenos Aires, no tan lejos, cerca, claro, por si pasa algo, y estar haciendo nada y disfrutando de diciembre mientras todos se chocan la cabeza entre sí, que es algo que sucede.
Sucede.
Sí, algo que no hay que hacer es salir. Bueno, esta es la primera vez que me toca tener automóvil,
okay,
a fin de año, en diciembre. No voy a tratar de no usar el auto en diciembre porque está lleno de gente en la calle.
¿En diciembre estás hablando de las fiestas puntualmente?
No, diciembre.
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 Okay.
Niños terminando la escuela, gente queriendo comprar regalos de Navidad.
Crisis, caos.
Nosotros tenemos, ponele, ¿cuántos podcasts nos quedan? 4.
Esas cuentas aterran. Creo que nos quedan 4.
Podemos anunciarles que el último podcast de esta temporada va a ser el domingo 3 de diciembre en el Teatro Carlos Carela a las 20 horas. En okay. vivo. Sí.
En vivo.
El último podcast de este año, domingo 3 de diciembre, en vivo en el Teatro Carlos Carela, que fue el último vivo que hicimos en ese teatro también.
Es verdad.
Así que si quieren venir, está ahí en Microcentro, es un teatro muy lindo. Y está bueno como cierre de temporada compartirlo con ustedes. Las entradas están en Platea.net, las van a encontrar en el link de YouTube y las vamos a compartir nosotros. Si van a ir a Twitter,
ahí, claro,
lo vamos a tener fijado.
Sí.
Estaría bueno que vengan y participen de este hermoso podcast que es el futuro podcast. La semana de la nafta fue esta.
¿La semana de la nafta? ¿La semana de la nafta o los últimos 2 días de la nafta?
Sí, fueron 48 horas en las que reinó el pánico. El
pánico total de la nafta. Antes de eso fueron las semanas de...
La IA. ¿Retomó la IA?
Retomó la IA un poco, ¿no? En su participación, en su faceta más artística y no de crear contenido. No texto, sino imágenes.
Sí.
¿No? Que ejemplifiquen lo que está pasando.
Okay.
Medio por todos lados.
Sí, para ser exactos, esta semana fue tal vez la semana más picante del año. ¿Por qué? Porque es la post primera vuelta de elecciones.
¿Pero cuándo fueron las elecciones? No entiendo nada.
¿Fue la semana pasada? ¿O fue? Uy, Dios, estoy quemado.
No es fácil esto que planteo yo.
Bueno, pero esta semana fue...
Entiendo que lo puedo buscar también.
Yo tengo entendido que fue la más movida. O sea, ¿cuándo fuimos a votar, Ulises?
No sé, acabo de googlear las elecciones.
Las elecciones. Primera vuelta, busca.
Primera vuelta. Bueno, pero hay un momento donde uno se empieza a acostumbrar mucho que Google realmente funciona bien.
Mira,
y nosotros no tanto.
Esta semana fue la semana en la que se arregló el nuevo mapa político y en qué vereda está cada uno.
Sí, fue la semana pasada. Parece que hubieran pasado muchísimas cosas, no pasaron tantas. El eje central de la primera parte de la semana fue, bueno, vamos a ir a un balotaje, Massa Milei, ¿dónde se acomodan las otras fuerzas? ¿Cómo se acomodan las otras fuerzas? ¿Quién hace su declaración importantísima? ¿A quién le importa esa declaración? Esos fueron 2 días.
Sí, en el
3.
Es loco cómo se fueron comunicando las cosas, ¿no? Como Milei de golpe sube una foto que hay un león abrazándose con un pato y después se ve en la vida real él abrazándose completamente incómodo con Patricia Bullrich.
Ah, pues lo hicieron abrazarse en la tele.
Ese para mí fue Macri. Macri sí, en la casa estaba tomando un café y son magníficos.
Esa es la sensación que te da todo el tiempo cada una, por lo menos de las apariciones en público. Como se llama Bullrich en la conferencia también explicando que le iban a apoyar y la botellita de agua que se cae.
Sí.
Eso es hermoso. Las cosas que miramos, pero es eso.
Arreglos políticos de los que no podemos dimensionar nosotros de por qué se hacen ciertas cosas. ¿Viste? La gente por ahí decía, no, porque Macri la mandó a inmolarse a Patricia Bullrich porque la tiene agarrada por otra cosa. Fíjate que rompieron sin consultar con la alianza. Macri se tiró de cabeza, claro, porque viene apoyando a Milei un montón.
Puede ser.
Todo puede ser.
No te voy a decir que no. No sabemos bien, pero son esas cosas. Lo que las certezas que tenemos nosotros, que lo vemos más de un lado espectador, es quiero Twitter. Claro. Y quiero Twitter bien ordenado, porque ¿qué hay? Es de hace 7 horas este tweet, no me sirve ya.
No.
No me sirve. De hace 14 horas, un muy buen tweet de ayer, tíralo.
Sí, ya no
sirve. Tíralo, porque ¿para qué me lo vas a mostrar?
Yo metí
si esto es minuto a minuto.
Metí unos tres tweets fantásticos. Creo que fue el martes o el miércoles creo que fue. Me desperté cruzado y dije, ¿sabés qué? Voy a tirar estos tweets y si me vieron a bardear que se vayan a lavar el orto. Porque dije, está todo bien con los dibujitos de IA en los que dibujan a... O sea, hay un tweet que lo vi y es el que me terminó de detonar la cabeza.
Sí.
Porque estaban dibujando a un león enorme, a un patito y a un gatito.
Sí.
Bueno. Yo dije, fíjense los tamaños con los que están dibujando al gato, porque yo no creo que un tipo como Macri vaya a recibir órdenes o a aliarse par a par,
claro,
con un tipo como Milei que ha hecho una gran elección, pero no tiene el poder que tiene Macri. O sea, no, es lógico. Y dije,
tampoco esta semana tiene ese poder.
No, lo tiene toda la vida. ¿Ustedes piensan que se había retirado de la política Macri? No, señor.
Un tipo que está en Snapchat desde que estábamos nosotros.
Y vi uno que decía, bienvenido Macri a la Fuerza del Cielo, un soldado más de la Fuerza del Cielo.
Entiendo lo que quiere decir. No sé si
soldado,
esa cosa de pares.
Justo soldado no creo.
Va a funcionar.
Y dije, ¿sabes qué? Lo están haciendo muy chico al gato. Y fui, me metí a... Esta fue mi militancia, boludo.
Esta fue tu militancia. Hiciste fuego con fuego.
Me metí ahí a... Y le di ahí a la IA de Bing y le dije, dame un gato maligno que tenga en una mano un títere de un león y en la otra un títere de un pato, este que estamos viendo ahora, en el infierno, puntualmente.
En el infierno.
Y el otro, no le había puesto tanto prompt y me lo dibujó en blanco y negro, así nomás. Le puse Disney Style, ¿viste? Fui llevándolo por ahí. Con un cosa re sencillo.
Sí,
escribí así sin mucha vuelta. Después tengo la gente que está haciendo cosas como 3D, tipo Toy Story, que se van a la mierda, ¿viste?
Claro, con las caras de los candidatos, ¿no? Con un modelo más entrenado o con otras herramientas más caras. Pero mucho de esto vimos.
Me tocó, bueno, gracias a este tweet que tiré, claramente me peleé con... Yo no me peleé. Vino gente a discutir un montón de cosas, que ganás en dólares, que trabajás para YouTube, siempre lo mismo. Claro. No entienden por qué se enojan conmigo. Yo dije, ¿sabes qué? Suficiente, me voy a ya mucha militancia, sigan... Y bueno, suena algo que molestó un par, que yo dije que el capitalismo es tan hermoso que lo militan los boludos y me pagan a mí.
Me gustó mucho eso.
Y alguien quiso decirme, no, porque no se milita el capitalismo, y entonces ¿para qué salís a defenderlo?
Claro, no sé qué.
¿Entendés? Ah, sos un comunista, pero tenés Mac. Y sí, boludo. Y sí, laburo de esto.
Claro.
Pero es porque el capitalismo lo hizo. Tenés que estar agradecido. No, maestro.
No te regales.
Seguí capitalizando. Vos ahí, militando el capitalismo al pedo. También esta fue la semana en la que fue la entrevista a Milei con Trebuch en A24, en la que estaba con unos gestos muy raros en la cara.
Siento que esa entrevista es la que termina la primera parte de la semana.
Ok.
¿Entendés? Como veníamos de todas las declaraciones me importan, va a hablar tal, tuiteó tal, tweet de que va a hablar. ¿Viste?
El chico percebe y... Sí.
Sí, mucho tweet de algo que va a pasar, que digo, pasó, no sé, hay un tweet que dice bomba, ¿no? Todo eso.
Ah, sí.
Y siento que esa entrevista... donde lo habíamos visto a Milei ya con Bullrich ahí en el programa, no sé qué, o todo eso, pero la entrevista que está Bullrich hablando con Trebuch es el final de ese capítulo.
Ok.
¿No? Ahí se cierra, al otro día ya había pasado un tiempo de las elecciones, entonces ya estábamos como, bueno, y ahora cómo sigue, ya sabemos más o menos cómo quedaron las fuerzas políticas acomodadas. ¿Qué sigue? Que Milei dice y habla así. Y nada, especulación encima.
Sí, yo creo que hay mucha especulación y dicen como que no, porque Milei está re loco y está hablando con fantasmas que tiene en la cabeza.
Mucho énfasis para mí al pedo en el momento en el que él dice no, que las voces, no sé qué.
Yo creo que es más...
En realidad no había voz. Para mí esa parte es como medio al pedo.
A mí lo que me resulta raro es cuando se pone a hablar de los tweets y de la cantidad de likes que tiene el tweet que subió.
O sea, sí, claramente no estaba explicando las cosas bárbaro. ¿no? Está en un momento donde le estaba costando todo lo que estaba haciendo. Pero, ¿qué trató de explicar ahí? ¿No?
Ahí trató de explicar que como que no era lógico que él haya perdido las elecciones con la cantidad de likes que tenían los tweets que subió.
Ok.
Y alguien le decía, che, pero eso no son puntos. Y ahí es raro, ¿viste? Encontrar a ajeno a que sea Milei, ¿eh? Porque la verdad que ver a un candidato a presidente tan hablando libremente de redes sociales como no, me están haciendo una opereta por acá y yo tengo un montón de likes y están todos tuiteando lo mismo.
Muy candidato de Twitter.
Sí.
¿No? Yo pensaba todo el tiempo que si bien gracias a Dios existe Twitter y por Twitter estábamos viendo todo esto que estaba pasando y era el único lugar para seguirlo, por otro lado pensaba, por ahí si no existía Twitter, por ahí no había Milei.
No, sí.
No es tan grande. Pero yo creo que Milei estoy igual, exagerando. Pero.
Milei es una combinación también televisiva.
Sí, es muy televisiva. Es una construcción muy televisiva. Porque yo me acuerdo cuando miraba la tele y lo ponían en los programas.
Pero muchas cosas que le jugaron en contra y le piantaron votos en esta son cosas que se fueron fogoneando en Twitter igual.
Bueno, esta semana algo que pasó por el costado, pero fue parte de la misma semana, sobre todo esta primera etapa. Los colectivos internacionales de fandoms pronunciándose en contra.
La semana de los comunicados.
Bueno,
dentro de la semana más larga estuvo el día de los comunicados.
El día de los comunicados, que no solo eran partidos políticos, ¿no? Fuerzas más grandes, sino que eran, bueno, los otáculos gamer en un nivel más bajo para mí, donde los gamer en contra a favor de Milei, los otaku a favor de Massa, diciendo con salud privada no te vas a poder comprar mangas. Ese es el nivel más bajo, que es tipo, bueno, es un meme, es una imagen. Y después a un nivel un poco más organizado, los fans de BTS y el K-pop.
Levantando un tuit viejo de Villarruel en el que se reía de uno de los cantantes de una banda muy conocida de K-pop, que
sí,
no sé cuál era.
Decía que BTS es nombre de enfermedad de transmisión sexual.
Mirá qué violento y qué gracioso.
Un poquito, ¿no? Entonces agarraron eso. A la par, un grupo de gente descubre que podés buscar lo que quieras que haya tuiteado ella y encontrar un colectivo ofendido.
¿Cómo es el comando que hay que escribir en buscar?
Esto es terrible y maligno. Pero vos podés escribir lo que quieras y después poner from, dos puntos, y nombre de usuario sin arroba.
Yo busco pituzas, dos puntos.
No, pituzas espacio.
Pituzas espacio.
Sí, sí. From, dos puntos.
From, dos puntos,
sí.
Ulises FTW.
Por ejemplo.
¿Hablaste de pituzas en algún momento?
Yo soy más de macucas, pero la verdad es que no lo sé.
No, bueno, pituzas no me aparece. Macucas.
Macucas debo haber dicho tres tweets por lo menos.
Sí, no.
Por ahí anda mal también.
Para ahí lo puse mal yo.
No.
Pero from, dos, ahí está, boludo.
Ahí está.
No era el espacio. Ese.
¿Ves?
Macucas, espacio. From, dos puntos y el usuario sin espacio. Uli tuiteó, el 13 de septiembre, ¿las macucas entran?
Porque estábamos hablando de la devolución del IVA.
Ok, y acá en 2017, ojo.
Ojo, ahí cada vez más peligroso. Siempre.
Carpeteando a Uli en vivo. Soñé que querían vender macucas a 20 pesos la galleta y de un paquete abierto.
Qué feo, una pesadilla.
Un sueño de mierda. Ah, pará, hay dos tweets más de macucas.
Sí, es una cosa de la que yo hablo.
Puedo decir con conocimiento de causa que hoy por abril de 2017, las macucas son superiores que las melva. ¿Lo seguís obteniendo?
Sí, obvio.
Ojo,
No como melvas desde ese día probablemente, pero estoy casi seguro que sí.
Y agrego.
Agrego.
Hoy 2017 las macucas están mejor que las melvas. De nuevo, te fuiste a discutir con alguien. fuiste a responderle el tweet a alguien. Hasta discutiste un rato con Ale Brianza.
Ale Brianza, sí. Mandás un saludo, la verdad, un grande.
Tapado de laburo en 2017, la verdad.
Bueno, no es fácil.
Así pueden buscar y carpetear a alguien.
Claro.
¿Tomaron nota? La palabra que están buscan. Negro de mierda, from, dos puntos y usuario que quieren saber qué dijo.
Claro. La comunidad BTS de K-pop en general diciendo no puede ser, no sé qué, que culmina por lo menos esa rama en algo que parece que va a ser bárbaro y no lo es tanto, que es encontrás una nota en inglés que parece de un medio internacional diciendo candidato a vicepresidente ofendiendo no sé qué, el K-pop no sé cuánto, y vos decís, uy, ¿cómo nos ven en el mundo? Te asomás y es una nota que escribió alguien de acá para un medio internacional.
Qué importante saber hablar en inglés y saber cuáles son los medios que te permiten postear una nota sin la necesidad de ser periodista ni que te paguen.
No, por ahí te pagan, ¿eh? Hay un montón de gente, sí, que trabaja para medios internacionales escribiendo en inglés, pero son corresponsales que están acá.
¿Y TN y la gente?
Ese es un hueco más...
No sé cómo funciona, ¿eh?
Yo tampoco.
Pero tengo entendido que en algunos lugares para escribir una nota puedes escribir y listo. O hasta inclusive hacer una miniatura para Twitter y ya está.
La miniatura fake la podés hacer siempre. Hay medios que aceptan contenido de la gente, pero también hay medios que tienen periodistas y personas que escriben de otros países. Pero cuando ves una nota en inglés, decís, uy, a ver qué dijeron, y ves que la escribió alguien de acá, decís, bueno, es una nota de acá escrita en inglés. No me representa. Eso pasó con BTS. Después, el otro colectivo grande que se pronunció en contra fue Taylor Swift.
Sí, ese lo vi.
Eso se organizaron en una cuenta de Twitter, que era Taylor Swift contra la libertad avanza o algo parecido, y estuvieron respondiendo un rato largo también. Eso, se dedicaron un rato a eso. También hicieron un comunicado.
Me encantan los comunicados. El de BTS se sumó Grabois.
Grabois, es verdad. Sí. Apareció ahí como... sí.
Que tiró ahí un check con BTS, ¿no? Que parecería que es porque una de las hijas, o la hija, no sé la verdad cómo está compuesta la familia de Grabois, escucha BTS y conectó desde ese lado.
Puede ser.
Y estoy seguro que también Grabois debe entender la importancia del capital cultural que tienen los países, ¿no?
Claro.
De cómo BTS, lo que genera BTS a nivel mundial para Corea. Son coreanos, ¿no? Sí.
Sí, ahí es donde apareció...
¿Del norte? Justo no sé si del norte, pero son de Corea del Sur.
Cuando se puso coreana la cosa, apareció Alejandro Kim.
Sí, aprovechó la idea de Alejandro Kim. ¿Sí?
Apareció ahí defendiendo y explicando que BTS representa no sé cuántos puntos del PBI de Corea. Y es como...
Eso lo había escuchado, pero también yo lo pensaba desde el lado de lo importante que es costear como país a la industria cultural.
Claro.
A la música, al cine, ¿o no?
Sí.
Vos te encontrás con Corea, muchos han hablado de Corea después de Parasite.
Claro.
De que ganó todos los premios.
Sí, de golpe. Che, ¿qué onda el cine coreano? Veamos más. ¿Hay más cosas? Sí, hay. Bueno.
Por eso es importante no desfinanciar los ministerios que se encargan.
Sí, organismos, gente que, claro, che, que se produzcan cosas acá y no estemos consumiendo todo el tiempo.
Después, bueno, tendrés que afilar un poquito la lapicera y decir, che, ¿es necesario financiar Un buen día? Gran película.
No lo sé, gran película, ahora mirando para atrás, nuestro propio The Room. Pero no sé si hacía falta financiarlo.
Ok, necesitamos que sigan financiando igual esas producciones. Obvio. BTS fue discriminado, entró dentro de este revuelo de
comunicados. Se vieron obligados a posicionarse políticamente.
¿Nosotros hicimos un comunicado, no?
No.
No, deberíamos haber hecho algún tipo de comunicado.
Sí, pero también deberíamos haber retuiteado el podcast de la semana pasada.
Sí, no lo compro.
Entonces, en la lista de prioridades.
Ok.
Es octubre para todos.
Mira, yo voy a poner acá comunicado futurista. Y si van apareciendo cosas durante el capítulo, los voy a ir sumando.
Dale.
¿Qué te gustaría que haya en tu comunicado que te haya sentido ofendido de estas elecciones o algo que tenga que ver? Para mí, por ejemplo, un candidato no puede basarse en likes de Twitter.
Ok.
Para mí, no se puede, no da. Por otro lado, un presidente debería estar atento a los reclamos que se originan en Twitter. Porque también de algo se habla, ¿viste? De que cuando vos querés hacer una denuncia,
sí,
andá y hacerla donde corresponda hacer la denuncia, porque en Twitter no se denuncia, estás, claro, haciendo...
Sí, no es lo mismo, es otra cosa.
No sé si va a llegar.
Claro.
Pero hay ciertos casos que se dieron en pandemia... que le bajaron popularidad a Alberto, ponele, o que lo hicieron quedar mal, y eran reclamos que estaban compartiendo un montón de gente, es como, che, no hay nadie que le pueda decir, che, hay un caso acá que lo podemos, claro, resolver con levantar un teléfono y decir, dejen pasar a esta persona de provincia a provincia que tiene un problema para su seguridad de salud.
Estás atento a eso y resolvés.
Sí. Eso siento que sí. O sea, como candidato, no sé si tenés que estar tan atento, como presidente o como oficialismo tendrías que estar más atento a ciertas cosas.
Claro.
Vamos con nuestro comunicado que se está armando de a poco.
Ya lo vamos a ir armando, sí, van a ir surgiendo las necesidades que tenemos.
Comunicado de millennials que no saben en qué gastarse la plata, se va a llamar el
comunicado. Ahí está, porque no es fácil.
Estamos acá haciendo este podcast de mierda mientras en el obelisco se están juntando un montón de Spider-Man.
Un montón de Spider-Man.
¿Sabes cuántos van?
Sé que...
Más de 20.
No, conseguimos lo importante, ¿no? Que era lo que nos convocaba en este momento. Nos, y me incluyo.
Ok.
Porque...
¿Te disfrazaste de Spider-Man alguna vez?
Nunca me disfrazé de Spider-Man. No, pero por como argentinos tenemos récord Guinness.
¿Ya está? ¿Se llegó?
Sí.
Gente, felicitaciones. Somos el país con más Spider-Mans al mismo tiempo.
Hubo foto final y el conteo provisorio dio unas 2.000 personas vestidas de Spider-Man.
Hermoso. Es muy loco porque al mismo tiempo está todo hay una marcha convocada por los libertarios diciendo que hubo fraude en las elecciones.
Claro.
Casi siempre, alguna vez, en general pasa que los que pierden denuncian fraude.
Creo que no sé si esto es real, pero en algún lugar recontaron y perdieron un...
Sí, en una provincia del interior se hizo un recuento a pedido de los libertarios y cuando volvieron a contar vieron que no les daba para lo que apuntaban y le bajaron un diputado.
¿Habrá estado Spider-Man Hessel en
¿te acordás?
La marcha o vive en Hessel? Es la pregunta que
mirá,
dejó
abierta. Mirá, si Spider-Man Hessel vive en Hessel y todavía sigue...
¿Siendo Spider-Man?
Iba a usar las palabras como... ¿Ejerciendo? Si Spider-Man Hessel sigue ejerciendo hoy en 2023...
David Molina.
Tiene que haber... ¿Te acuerdas el nombre? Eso es un
foro. Pero porque éramos... La web de Spider-Man Hessel era muy buena. Entonces, en algún momento fui súper ser fan.
A ver, Spider-Man Hessel hoy tiene... Mirá, lo último que posteó fue en 2020, Uli. No sé si está ejerciendo.
Post-pandemics.
Spider-Man Hessel, ojalá el forro de Massa renuncie. ¿Cómo nos va a dejar sin nafta? Ah.
No,
es el.
Acá tengo la cuenta de Twitter.
¿Qué, cuánto fue el último posteo?
2015, un retweet.
No
cuento.
No sabemos. No, disculpen, gente, le fallamos con esto. No hemos podido traer lo que ustedes querían saber de Spider-Man Hessel. Pero entramos en el récord Guinness. Entramos,
porque Argentina entró como país, funciona esto.
Me encanta. ¿Cómo fue tu semana, Uli? ¿Vos gastaste algo de plata?
Gasté un poco de plata. Gasté plata en una funda más de teléfono. Me compré otra funda.
Ah, pero la otra era linda también y era del mismo color.
He tenido varias fundas muy baratas, ¿no? Vengo en un camino de fundas baratas. Esa es la funda que estoy usando en este momento.
Ok.
¿No?
¿Común?
Más o menos común. Más o menos común, medio trucha.
Está linda, se siente linda.
La otra funda que yo tenía azul como esta...
¿No tenía el circulito para cargar?
No tenía el circulito para cargar. No, era de un plástico una goma muy barata, que cuando vos la guardás en el bolsillo y lo sacás del bolsillo...
Sale
con bolsillo y todo. Te da vuelta los bolsillos cada vez que lo sacás.
Ah, a mí me mata cuando sale con pelito de lavarropas.
Sale con pelito de lavarropas. Claro. Esta es esa tecnología. No, de esta había pasado una funda transparente... Pero, como vos sabrás, vivo en el futuro y no cargo más mi teléfono con cables.
Ah, se mierda la batería.
La batería con un cargador inalámbrico hermoso que me queda ahí el telefonito de costado y te voy a la hora, reloj,
en rojo.
Hermoso. La verdad, hermoso, no me arrepiento de nada. ¿Qué pasa? Para que la funda funcione, para que eso se pueda hacer con funda, la funda tiene que tener un imán atrás, porque el teléfono tiene un imán, pero la funda te caga el imán. Entonces... una de las bases chotas que me compré venía con un aro de metal que le pegué a la funda y tenía una funda con un aro pegado. Se empezó a despegar, dejó todo un pegote, no sé qué. Entonces digo, no, necesito una funda que ya incluya el aro.
¿Cuánto valen esas fundas en comparación a las normales?
Valen muy baratas las que son transparentes y tienen el aro blanco acá.
Horrible.
Feo. Estamos de acuerdo que son horribles, pero esas son baratas.
Ok.
¿Son todas esas o y tenés tres niveles más? ¿20.000 pesos? Las otras valían tipo 1.500.
Hermoso.
¿20.000 pesos estas que son truchas? Parece como que es de Apple, no sé qué. Trucha.
Qué buena funda, Uli. Es trucha.
Después tenés 50.000 pesos, que me parece un poco un montón, pero son de cuero y hay pocos colores. Y después hay unos desquiciados de 100.000 pesos.
¡No!
Que los ves. Que son como que se tiraron en lance. Es alguien que se la compró en otro país y ahora dijo: no, yo la por ahí la vendo. No sé a quién le vas a vender una funda de 100.000 pesos. Pero las únicas que tienen un imán adentro, ni siquiera tiene que ser fantástico, son esas. Entonces, en esa decisión dije, bueno, la de 50 me da como culpa comprarla todavía. Uh-huh. La de 20, vemos, debe ser mejor que la de 5. Y por ahora estoy contento y entonces tengo esta funda. Y que además cuando la pongo se ilumina la pantalla.
Mira, ¿cómo hace? ¿Qué detecta que está? ¿Cómo se sabe que la estás poniendo para...?
Porque tiene un imán. Entonces la funda...
¡Ah, la funda!
Claro.
Ah,
okay. ¿Entendés? Cuando vos pones la funda...
Pensé cualquier cosa. Yo digo, ¿qué está escuchando?
No escuchan. Se fija qué funda pusiste.
Ok.
¿Qué sé yo? Esa fue mi versión. La semana pasada vos hablabas de que te querías comprar un iPhone 14, 15, no me acuerdo cuál es el último.
Me resigné. Todavía estoy con el tema de la compu.
¿Cuál es? ¿Que no resolviste la compu?
Que no se resolvió todavía. Cambié de técnico, no por las recomendaciones de ustedes, que muchos me dijeron, ese técnico te está cagando, porque no sé si tienes que cambiar todo eso.
¿Te asustaron?
Sí, un par. Tráemela a mí, me dijeron. Sí, anda. Los entiendo, ¿no? De que uno siempre elige creer lo peor. Lo llevé a otro técnico porque está más cerca de mi casa y se ofreció ahí. Ya tiene las cosas para poner, le estaban haciendo muchos testeos. Para mí, me van a decir que tengo que cambiar la refrigeración y el procesador, seguro. Capaz me salvan el mother porque me van a conseguir algún procesador de séptima generación.
Claro, la cosa es que para no cambiar el mother es conseguir un procesador viejo.
Sí, pero esta persona tiene más acceso a cosas que son de segunda mano, capaz.
Puede
y
ser,
ya de por claro. Sí le dije, guardame esas memorias RAM que tenés de segunda mano, le voy a poner 16 GB más.
Ok.
Sí.
¿Cuántos GB tenés ahora?
16.
Está bien.
O 32, no me acuerdo, lo que ahora es la base tengo.
Claro.
Lo voy a poner un poco más así estoy mejor.
Está bien. Pensando en las diferencias con el iPhone 15, uh-huh. Que lo que tiene es el botoncito del costado, ¿no? La pastillita, ¿cómo se llama esto? El switch
sí.
Para ponerlo en mute o no. Lo sacaron porque la gente lo deja muteado y listo y le pusieron un botón.
Sí.
Y entonces la gente estuvo compartiendo mucho de... ¿Qué hacer con ese botón? La gente que yo sigo en Twitter, más hincha pelotas, ¿no? Uh-huh. El resto de la gente va a hacer que ese botón sea mutear el teléfono para siempre, como vino de la caja y listo. Pero está la posibilidad de hacer que haga lo que vos quieras. Entonces la gente compartía, bueno, yo le puse la cámara, yo le puse la linterna, yo le puse prender no sé qué, yo le hice 4.000 cosas distintas por haber empezado. Y alguien en ese lugar decía, es parecido a lo que hacíamos con el triple tap de accesibilidad.
¿El qué?
Y ahí está el misterio, que es algo que no sé hace cuántos teléfonos está, pero hace varios iPhones está, que es que si vos golpeas la parte de atrás de la pantalla dos veces o tres veces, de entrada no hace nada el teléfono, pero lo podés configurar para que haga lo que vos quieras.
Mira, ¿y qué podés? ¿Vos por aquí lo tenés?
Si yo toco dos veces la pantalla,
sí.
O sea, lo golpeo de atrás dos veces, dependiendo de la hora, si es a la mañana,
sí.
Pesado.
¿Te
yo
café?
Pesado, lo siento, claro. Sí, desde la mañana, desde que me desperté hasta la una, prende la cafetera.
¿Cuántos cafés tomas antes de comer?
No, día de semana uno.
Ah.
Pero en el fin de semana lo prendo yo cuando quiero, no espero a que se prenda solo. Y hay días de la semana que... me tengo que despertar antes y lo prendí antes yo porque quería. Es como, no lo hago todo el tiempo, pero si quiero que sea rápido. Si es durante la tarde y lo hago, se apaga la luz del estudio, porque la luz del estudio se prende sola a tal hora, pero a veces me voy, no quiero y la apago. Y de noche, si hago eso de noche, la luz del cuarto se pone baja, se pone en casi dormir, casi apagada. Boludo gigante. Me parece divertido.
Un comando que ya estaba ahí.
Es un comando que está ahí y que vos se lo podés poner a lo que quieras. Yo lo dividí por horas de pesado, pero podría ser abrir una app. Podría ser copiar un texto y pegarlo en no sé dónde. Podría ser agarrar el link al último episodio del futuro podcast en Spotify. Y tuitearlo.
No sé. No estaría mal. Si es martes, ponele.
Si es martes. Claro, hay cosas más complicadas, pero... me parece una boludez que estaba buena y... Si sos un chapelotas, te diría que lo hagas.
Bien.
Si no,
bien.
Por ahí no hace falta.
Mirá,
nadie le hace falta esto.
Justo estábamos hablando recién y la gente de IP Noticias está tuiteando de... ¿Esto fue hoy? Ah, no, fue hace un par de días, ya no me importa. Ah, no, es hoy, sí, pero hace como 5 horas.
No me importa.
Dicen, Javier Milei difunde noticias falsas. IP de, Noticias denuncia la creación de una cuenta de X utilizando su logo y su marca para difundir noticias falsas. Estas prácticas, que lamentablemente se han vuelto de uso común, se agravan cuando son válidas por dirigentes políticos con chances de conducir los destinos de la nación. Hoy el candidato Javier Milei, desde su cuenta de X, dio difusión a una noticia falsa creada en este dominio que utiliza la imagen de IP Noticias, por ejemplo. Mirá.
Ellos los están, claro, se están haciendo pasar por ellos y alguien lo está retuiteando. Miren, en este caso.
¿Qué se hace cuando sos un candidato a presidente o a lo que sea y te comes una fake news? Porque acá, por ejemplo.
Tienes que borrarla y decir esto en una noticia mentira, que quedas mal, quedas como el orto. Lo siento.
¿Deberían obligar a los candidatos a hacer eso? ¿Deberían ser más precavidos para evitar problemas? Porque no es lo mismo que vos y yo, aunque tengamos un montón de seguidores o lo que sea, tuiteamos, o que la dirigente, todo lo que está alrededor tuyo, claro, que son tus militantes, digan cualquier barbaridad porque pasa.
Bancan chat.
Pero siendo vos puntualmente el candidato, no sé si está bueno que lo hagas.
No, no está bueno seguro, pero no sé qué podés hacer más que denunciarlo, como dicen acá. Debería estar baja esa cuenta, ¿no?
Yo no puedo salir de Twitter.
Yo tampoco.
Vengo días durmiendo muy, muy tarde.
Todos.
Porque me quedo viendo qué pasa, quién habla, quién no habla.
Sí, sí, durmiendo mal.
¿Por qué de golpe estoy bancando a Checopar?
Esa es la confusión en la que de golpe se reconfiguró el panorama y es como, che, pero esto que dijo no está mal.
La Nata diciendo, pidiendo disculpas públicas porque le dijo vieja, enferma y sola a Cristina hace unos años, diciendo, no, me pasé dos pueblos, la verdad. Me parece que no da. Una locura.
Es bastante una locura y eso es lo que uno no quiere dejar de ver. Es como, por eso estás ahí minuto y minuto.
Mira, Twitter. Debería, cuando son candidatos presidenciales o ciertas cosas gubernamentales, les pone el check amarillo, ¿no?
Hay un check. El amarillo es para empresas, pero había uno para gobiernos que, si no me equivoco, era blanco, gris.
Deberían, vos qué decís, Uri, deberían tomar alguna posición como, por ejemplo, no permitirles retuitear cuentas que no estén verificadas, por ejemplo. Pues no te digo no retuitear cualquier cosa, pero no retuitear ciertas cosas. A los candidatos, te digo, no a nosotros. Porque si no, nos van a decir, ah, Ramita, otra vez te despertaste facho.
Claro, me parece como complicado. Porque.
¿Por qué? A ver. ¿A quién votaste? ¿Votaste a Sergio Massa? Andá a pedirle ayuda a él. Andá.
Listo.
Forro.
Ya está.
Nos qué sorete ese, ¿eh?
Típico.
Qué asco, boludo. Vi que un amigo lo compartió y le digo, boludo. En serio, yo entiendo que te causa gracia la maldad, pero ese tipo está bardeando a uno que está pidiendo en la calle. Nada, un límite te pido.
Un límite. No, me parece que es como difícil de implementar, complicado, y que Twitter en este momento no está para meterse en eso.
¿Pero cuántos son los candidatos a presidentes o presidentes, gobernadores, diputados que están por país? Un montón deben ser igual.
Son un montón. Y Twitter no está haciendo ese trabajo, no quieren quedar bien con los gobiernos, no están como
no
haciendo.
No es quedar bien con los gobiernos, sería más bien darle credibilidad al usuario, me parece.
Ya sé, pero es meterse en tratar de que las cosas funcionen, ver cómo se interactúa la gente con las cuentas. Es una cosa que es de las cosas que Elon Musk dijo. Twitter es un organismo de censura y no necesitas toda esta gente si no vas a censurar. Y echó a tres cuartos de los gente que trabaja en Twitter. Pero una de las cosas que lo motivaba era esto, era que ellos evitar ponerse en el lugar de quién puede o no decir o hacer qué. Entonces, ellos prefieren que todos hagan todo. Lo que sí, el cambio que propone Elon Musk, que no está tan mal esta semana, es que las cuentas, ya sabemos que las cuentas que pagan el verificado de Twitter pueden monetizar su contenido, ¿no? Entonces, los otros usuarios que también paguen y vean ese tweet le van a dar una plata por la publicidad y no sé qué, no sé qué. Los tweets que tengan abajo la declaración de community notes de che, este contenido es mentira, che, este contenido en realidad no sé qué,
hermoso,
che, la publicidad de este juego es mentira.
Me parece fantástico eso.
Bueno, los tweets que tengan ese contenido, tengan una nota abajo, no van a ser monetizados.
Está bueno porque hoy nos encontramos con un montón de cuentas en Argentina tuiteando cualquier gansada, sabiendo que nadie se lo va a creer, con tal de que la gente venga e interactúe con lo que está viendo y,
claro,
de alguna manera les paguen. O sea,
claro.
entiendo cuando hay un sistema de monetización, pero también meteles un dedo en el culo si van a estar compartiendo todo el tiempo cosas falsas.
Bueno, por o sea, ahora...
Bajar el engagement, ¿entendés?
Claro, el engagement ya no sé cómo lo manejan, pero mínimo no van a poder monetizar esos tweets, ¿no? Okay. Las impresiones sobre tweets con información falsa, chequeada, no...
Está muy verde esto, porque vos en YouTube te mandás algo que tiene te manda, y te tiran un strike, si tu canal de golpe juntó 5 strikes, te lo hacen mierda, te lo bajan, claro. No podés subir videos por un tiempo, no podés hacer vivos, en Instagram lo mismo... No sé, siento que en eso está muy en bolas.
Y no, es que Twitter arrancó, el nuevo Twitter o X, arrancó como, no, acá se puede hacer todo, todo lo que hacían antes estaba mal, y de a poquito se van encontrando con, no, bueno, eso no estaba tan mal, no, bueno, eso lo tendríamos que hacer, no, bueno, eso hace que la gente se vaya si no lo hacemos. Uh-huh. Aún así, con todo eso, esta semana no me interesó estar en otro lado que no sea Twitter.
Mal, mal. A mí creo que por eso me duele tanto la cabeza.
La verdad es que sí.
Hasta muy tarde leyendo. Porque
soñé que íbamos a un cumpleaños de Milei nosotros dos.
¿Nosotros a un cumpleaños de?
Milei.
Mierda.
Como una cosa medio familiar, ¿viste? Había como unos viejos ahí. Nosotros estábamos como ahí como... No sé qué hacemos acá, pero estábamos como bancando a alguien.
¿A Milei?
No queríamos salir en la foto. Y en un momento iban a sacar una foto y nosotros estábamos como...
Yo la saco.
No vamos a salir en esta foto. Rarísimo. Pero eso es ver Twitter hasta cualquier hora. 100%. Horrible.
Qué sueño rayado.
Rayado. No era lindo.
Tenemos tweets preparados para el día de hoy.
Hashtag El Futuro Podcast en Twitter es el lugar donde recibimos los comentarios de ustedes en Twitter. Entonces la gente los ve, nosotros los vemos, los traemos acá y los charlamos.
¿Cuál es el primero de esta semana, ya que pusiste tu tablet en vertical?
Puso mi tablet en vertical porque están dando bastante mal, no sé por qué.
Okay.
Están dando mal y entonces las ventanas como que andan mal y le voy a echar la culpa al teclado en este momento. Uh-huh. Y la voy a usar en formato vertical para leer los tweets como si estuviéramos en un canal de cable.
Me gusta. Sabés que el domingo 3 de diciembre podés venir al Teatro Carlos Carela a ver a Ulises usar su tablet en vivo. Conseguir tus entradas en Platea.net.
Ojo.
Dale.
El primero dice Wext, Hasha del Futuro Podcast. ¿Qué opinan de estos lentes de realidad aumentada que te muestran los monitores? Se notan bastante cómodos, no me deja descargar el video. Y no sé qué quiso decir con no me deja descargar el video. Porque
que
es un
sabe
TikTok.
Que si nos comparte un tweet de.
Con un TikTok, por ahí no lo queremos ver.
No lo vamos a ver.
Está bien.
¿Pero qué nos compartió?
Nos compartió un video que yo se los puedo mostrar acá, sí. Donde alguien usando un Quest 3 uh-huh. lo usa para tener monitores virtuales. Uh-huh. Entonces está en una notebook y tiene 3 monitores extra.
Sí, también un peso extra en la cabeza tiene.
Tiene un peso extra en la cabeza, pero habiendo usado...
No es tan grande.
Porque es el Quest 3. Ah. El Quest 3
se ve, se ve lo que estás viendo.
Se ve, uy.
Mucho Emilia Merne.
Mucho Emilia... Sí, porque... nada, no importa. Después
porque
lo charlamos.
No está logueado ahí.
No, sí, acá estoy logueado.
Ah, pero defendete un segundo.
Pero te iba a explicar. Yo igual no hace falta cuidar. Que lo explique. No hace falta que lo explique. No importa.
¿Nos gustan esos lentes? ¿Nos gustan o no nos gustan?
Mucho no me gustan.
A mí me gusta que no son tan grandes, no pensé que eran...
No son tan grandes, pero pensalo desde el lado de cuando nosotros grabábamos este podcast en el metaverso.
Sí.
Más allá de que era una paja tenerlo en la cabeza, más allá del calor, sí, más sí. allá de todo eso, usábamos la compu de forma remota, digamos. Estábamos usando una pantalla virtual ahí adentro con teclado y mouse normal y trabajábamos con eso. ¿Cómo te llevabas con usar esa compu ahí adentro?
No estaba bueno.
No, pero no estaba tan mal. Podíamos estar una hora usando esa compu de mentira.
No sé. A mí no me gustaba tanto. Yo porque también uso gafas, ¿viste? Para laburar.
Claro.
Ahí es donde no,
ahí te complica.
No me gusta mucho.
Es como uno de los usos prácticos que pueden funcionar. No es el... No sé. No es muy divertido, pero funciona.
¿Qué otro tuit tenemos?
Tenemos Hashtag del Futuro Podcast. Lo comparto no solo por la presencia de Messi, dice Agustín, uh-huh. sino porque me parecen los primeros lentes inteligentes como la gente. Y esto es de los videos que tenía que chequear y no chequeé.
Está Messi agarrando unas gafas.
Claro. Hay una marca de gafas inteligentes locas uh-huh. que le ofreció a Messi estar en su publicidad.
Y una bolsa de guita... Del tamaño del obelisco.
Claro. ¿Sí? Y son unos lentes que cuando vos tocas un botón, Miran lo que tenés. Tiene una cámara acá al costado. Son un espanto estos.
Sí, pero yo veo que están viendo como una pantalla. Como si les proyectara algo solamente en una pantalla.
No, no te proyecta nada. El lente ve lo que vos tenés adelante. Uh-huh. Y te ayuda. Y esta gente está contenta. Se llama OrCam.
Upa, estamos en el inicio de la era de los lentes inteligentes.
Hay una nueva oleada de qué viene después del smartphone. Cada tanto la gente dice, bueno, los smartphones llegaron hasta acá, ¿qué es lo que viene después? Y ahora estamos en una oleada que viene muy de la mano de lentes. Sabemos que Meta sacó los Meta no sé cuánto, que son estos que graban video, que además tienen IA o van a tener IA, entonces le podés pedir cosas y te las dice. Estos, el objetivo por lo que veo de estos es para gente que tiene problemas de visión, que les ayuda a ver lo que tiene adelante y leer o cosas así. Tiene una cámara, son unos lentes con una cámara al costado estos.
Estoy acá con el comunicado futurista, los lentes con IA, ¿qué pongo?
Que avisen si están grabando.
Sí.
No, no, si no es como estás hablando con cualquiera que de golpe te está grabando, es raro.
Ok. No me gusta ninguno hasta ahora, busqué los de Ray-Ban, cuando salían no lo encontré, no están acá.
No, pues salieron hace muy, muy, muy poquito.
Habrán las importaciones. Yo
todavía lo tiene la gente que está haciendo reviews. Y nada más después, Ronky dice, hashtag el futuro podcast. Para los que tienen bici.
Yo.
Y se quieren mover dentro de la casa, está la opción de rodillos de entrenamiento. Y para mí te pegás un palo con esto.
Ah, bueno, pero yo cuando vi gente usando los rodillos de entrenamiento... Son ciclistas que tienen unas bicis de la puta madre.
Que andan derecho.
Que andan derecho, que tienen estabilidad, que se ponen las calzas, ¿entendés? Onda, no sé si justo eso es para nosotros.
Está la pared marcada de rueda al toque.
¿No? Te haces pija, boludo. Al toque no lo usas más, boludo. Un miedo.
Lo tenés con miedo, te aterra.
A mí lo que me da mucho miedo son las bicis con piñón fijo.
¿Cuáles son las que frenás?
Las que no podés pedalear para atrás, que la manera de frenar es tirar el cuerpo para que el piñón frene. O sea,
sí.
Un dolor de cintura.
La verdad que sí.
Siguiente tuit.
Gonzalo Benoffi nos trae dos tuits esta semana.
Nunca llegan tantos.
Porque son dos de la misma cuenta. Parece que Facebook está trabajando con... Qué mal que anda esto. Con inteligencia artificial.
Sí.
Y... Por un lado, Instagram tendría la función para generar imágenes de foto de perfil con IA, que es algo que la gente ya hace.
En TikTok.
En TikTok y la gente lo hace en cualquier lado usando una web, no sé qué, falopa. Pero ahora estaría dentro de Instagram, entonces más gente lo usaría.
¿Viste que algunas cuentas entras así y la foto de perfil cambia y aparece el emoji?
No lo había visto.
Sí.
¿En dónde?
En Instagram. Entrás a un perfil,
sí.
Ves que tiene esto y girás así. Y si es una persona, aparece este cosito horrible. De
que es como un 3D medio Xbox, medio raro.
Sí, feo.
Y lo otro que nos trae en el otro tweet, que es como un poco más interesante, es que además de generar la imagen de perfil con IA, Meta te ayudaría a escribir los posts. ¿Hay alguna otra red social que esté haciendo esto? Pregunta él. Y por ahora no, creo que ninguna dio la herramienta de escribir con IA directamente. Siento que igual no está bueno escribir con IA en...
La generación más estúpida que sus padres después de años y años. Lo vienen diciendo estudios, que la generación más estúpida... O sea, uno va siendo más inteligente que sus padres en general porque hay más educación y de golpe te encontrás con una generación que es más estúpida que sus padres.
Ayudarse a escribir con IA, ¿no? Uh-huh. Es algo que usamos en este podcast para hacer los resúmenes de las noticias, para leerlas rápido... Acá en vivo, ¿no? Por ejemplo. Es algo que alguien que quiere hacer un texto más largo, no sé qué, le puede servir. Es algo que la gente que trabaja en oficinas de fantasía en TikTok dice, le escribe mails a sus jefes escritos con IA. ¿No? No sé si la gente de verdad lo hace, pero la fantasía es escribir un mail largo cuando en realidad querías decir dos cosas. Pero una red social basada en texto tipo Facebook o tipo Twitter, donde vos en vez de escribir ese tweet, lo escribís con IA, ¿no sería un tweet choto? No le termino de ver la función. Entiendo que a alguien que le cuesta cerrar una idea, de golpe tendría un tweet más complejo y mejor escrito.
Uh-huh.
Siento que es para la gente que está tratando de generar contenido de valor porque compré un curso de vender online cosas. ¿Entendés? Sí. Es muy de él. No, dale a tus seguidores un... No es alguien de verdad.
Ok.
Pero no sé. Como ¿a quién le serviría una asistencia por IA para escribir?
Para los que laburan haciendo contenido en internet.
Me parece.
Sí. O sea, ha crecido un montón, ¿no? O sea, a ver, hoy yo pasaba, mientras venía para acá, venía por Camino Negro, no me acuerdo bien cuál es la que conecta a la zona sur. Y paso por un puente y arriba del puente se veía una silueta de una persona así, blogueando en, claro, en selfie. Yo digo, claro, y me vengo cruzando este año mucha gente por la calle hablándole al celular sin vergüenza y sin, claro, miedo.
Sí, porque pasó.
Porque tiempo. Creció la, claro, cantidad de personas que hacen contenido. No, no quiero ser un viejo choti y decir los que son famosos, los que hacen los youtubers, todas esas cosas, porque hay un montón de gente que no es famosa, no, y que le habla sin miedo y que tiene sus comunidades y capaz que no lo conoce todo el país. No es lo mismo tener seguidores hoy que tener seguidores hace 10 años o hace 5.
No, igual hay una distinción, porque a veces parece que todo el mundo está en esa, uh-huh, y tampoco tanto, pero hay una distinción que escuché a alguien decir el otro día, no me acuerdo a quién, que era, le estaba preguntando a alguien más chico, che, tus compañeros, ¿cuáles hacen? ¿Tenés compañeros que hacen contenido? ¿Que no streamean? Que lo hablamos acá. Me decía, la verdad que no, pero tengo algunos amigos que hablan en historias.
Ah, ¿viste?
La distinción era gente que habla en historias y gente que no habla en historias. Y ahí es gente que...
Esos son los que necesitan la IA, eso que les ayude a escribir.
¿Sí?
Y capaz, pienso yo, no sé, porque en otra cosa no se me ocurre. Una cosa es hablar en historia y otra cosa es hacer contenido, ¿no?
Claro. Siento que hay una, eso te da una tendencia a escribir un contenido que no te va a servir para diferenciarte, ¿entendés?
Sí, obvio. Diferenciarte no se diferencia porque hay un robot que otro está diciendo.
Claro.
Entonces, podemos decir en nuestro comunicado, si tu contenido generado fue ayudado por una IA, es muy probable que no destaque del resto. ¿No?
Claro.
¿Puedo decir eso?
Sí.
Ok. Vamos 4 puntos del comunicado. Si vos te encontrás... O sea, nosotros somos los del equipo audiovisual de la universidad. Somos los que estudiamos fotografía cuando éramos chicos, los que jodíamos en la escuela con grabar cosas, que teníamos...
Sí.
Bueno, hoy seríamos los que hablamos en historia.
Pues, claro.
Si tendríamos 15 años.
Sí.
¿Qué le recomendarías a un niño de 12 a 18 que está haciendo contenido y hablando ahí en el celular para que haga contenido?
Que se fije cuál es el contenido que le gusta ver, de verdad, no el que hacen los demás, sino cuál, cuando ve, digo, ah, esto me gusta.
Que sea legítimo, o sea, legítimo, que sea, ¿cómo se dice?
Es muy fácil hacer lo que hacen los demás porque lo están haciendo, pero... Hay cosas que hacen los demás que te gustan genuinamente, que dicen, ah, me gusta lo que hace tal. Bueno,
hablar puntualmente de lo que te gusta en sí.
Claro.
Que eso va a ayudarte. ¿Y qué le recomendarías si te dicen, no sé por dónde arrancar? ¿Por YouTube, por Twitch, por TikTok, por Twitter? Soy un niño que hace contenido para Twitter, no sé si está bueno.
Por el que te quede más cerca.
Hoy viste que los pibes están muy cerca de Twitch.
Los pibes están muy cerca de Twitch.
Es como que
porque consumen mucho Twitch y porque el contenido que tiene como mucha predominancia en Twitch es un contenido de baja calidad. No en el contenido de baja calidad que es choto, pero digo que es una cámara y se escucha bien y listo, ¿no? Lo ves a Coscu con un millón de reproducciones, no sé qué, y es. Está ahí el fondo, hay otro.
Si, ¿viste? No necesitas tanto para llegar.
No necesitas tanto, y entonces dicen, ah, yo podría hacer eso. Y entonces también es porque es lo que consumen.
Sí.
Entonces, la recomendación sería probar distintas cosas, a ver cuál te funciona mejor. Pero después hay una que te va, que la sentís más tuya, la sentís más cerca. Hace eso y fíjate si con constancia te sirve.
¿Es Twitch igual la plataforma para ir? Si ponele, yo tengo a mi sobrino que dice, no, quiero empezar a streamear, pero no sé si en Twitch o en Facebook. No sé, igual, ¿quién va a venir a decirme, voy a streamear en Facebook sin que me den un contrato? Porque la verdad,
no,
que... La gente que streamea en Facebook generaría por un contrato.
Sin contrato en ningún lado, porque ninguna está buena, es Twitch o nada en este momento.
¿Le recomendás a la gente streamear en muchas plataformas al mismo tiempo? ¿Hoy?
A mí me da paja.
Ok.
Yo veo contenido que está saliendo en más de una plataforma y ya no sé qué chat están viendo, ya no me dan ganas de verlo.
Si es...
veo contenido en una plataforma que no es Twitch,
sí,
o que no es buena, tiene que estar muy bueno lo que estás haciendo, tenés que ser amigo mío para que lo vea.
Como que no...
¿Entendés? Vení que estoy live en YouTube.
¿Se ¿Sí? puede transmitir igual? ¿No había como una cosa que no te dejaban transmitir en varias plataformas al mismo tiempo?
Twitch durante un tiempo empezó a poner unos límites, ¿no? De, ellos tenían los derechos del contenido que está saliendo en vivo en Twitch. Terminado el stream, lo subís a donde quieras. En el momento no, por lo menos para los partners.
Okay.
En un momento Twitch aflojó y dijo, bueno, también se puede transmitir en simultáneo con TikTok o Instagram. Porque la gente streameaba en TikTok y dijeron, bueno, en simultáneo se puede. Y ahora, por ahí medio desesperados frente a las otras plataformas que hay, o no sé bien motivados por qué, tal vez para volver a tener a Ninja, que ya no sé si mueve la aguja Ninja, pero está ahí hinchando las bolas. Twitch anunció esta semana que se va a poder streamear contenido en simultáneo en cualquier plataforma. Va a haber una forma de indicar que ese contenido está siendo streameado en otras plataformas, pero no va a haber un límite en el contrato de si querés salir al mismo tiempo en Twitch y en Kick, probablemente, si tenés un contrato de guita. Y eso le abre el juego a que otras plataformas ofrezcan un diferencial y la gente que no se quiere ir a la plataforma de cualquiera, porque cada tanto también pasa, sale una plataforma de la nada que paga un poquito y van todos como, no, mi carrera ahora está acá. Y es como, no te está viendo nadie ahí, entiendo que hay algo de plata, entiendo que querés vivir de esto.
Yo siento que le frena la carrera.
Le frena la carrera a cualquiera apostar en Trovo.
Sí, me voy a Trovo porque hay plata y cuánta plata más. ¿Viste?
No sé los números. Por ahí de eso, esto implica que alguien vive de eso o no.
Creo.
Nadie te quiere ir a ver allá.
No, yo creo que ya por suerte se limpió el tema de las marcas y te vendiste. Ahora estás haciendo publicidad para una marca dentro de tu stream.
No, eso está más
caliente. Pero ya está.
Sí, eso la gente no entendió.
Yo creo que capaz le recomendaría a alguien que está queriendo streamear o hacer contenido afilar más el lápiz en conseguir buenos sponsors y marcas que le pongan plata, en lugar de irte a otra plataforma en la que no hay nadie y frenarte el ascenso que te dan ciertas plataformas que capaz que en algunos casos son injustas o que podrían ser un poquito más buena onda con los creadores y quedarte ahí, porque esa es la plataforma en la que está, ¿entendés? Que es donde hay que estar, que es Twitch.
Claro.
No vamos a decir tampoco, ay no, no lo digamos porque estamos en Twitch. ¿No había hace poco un clip que habían unos pibes streameando en Las Vegas?
Había unos pibes, claro, en Twitch con, no sé dónde era, ¿no? Pero estaban streameando en Las Vegas un evento y se encuentran con el CEO de Twitch, que estaba acá.
El CEO de Twitch anda caminando, streameando, estaba encima.
No sé si él estaba streameando, pero,
creo que sí, ¿eh?
Pero lo engancha a unos pibes streameando y dicen, acá estamos, y el pibe sale el chabón. Saluda a cámara y dice, oh, no sé qué. Y le dice, lo único, tengo una mala noticia, estamos en Kick. Le dice,
mal por ustedes.
Mal ahí. No le dice mal ahí, pero le dice, está bien, es tu decisión. Como, chau, sí. Y se va. Y la gente lo compartía como, no, lo atrapamos y ahora está en Kick. No, el chabón muy bien respondió, como, qué lástima,
qué,
chabón.
Mal por vos, boludo. ¿Te está viendo alguien?
La sensación que da es mal por vos. Pero ese es el panorama del streaming en este momento.
Y este fue el comunicado oficial, el comunicado futurista para esta semana en la que todos sacaron comunicados. ¿Tenés algún punto más para sumar, Uli, en relación a eso? Uno más para esto, si son creadores de contenidos, dijimos con IA y ahora este con el de coso. No te dejes tentar por contratos.
Siento que estamos escribiendo los 10 mandamientos.
Para ir a una plataforma que no hay nadie. Recordá lo que pasó con Google Plus. Entonces sería, comunicado futurista de esta semana, un candidato no puede basarse en likes de Twitter para hablar en otros medios. Un presidente debería estar más atento a los reclamos que se originan en redes sociales porque, para mí, te pueden llegar a meter en un quilombo en el mundo real,
claro,
muy fuerte, y después te pueden correr con eso todo el tiempo. Los lentes con IA tienen que avisar si están grabando.
Obvio.
Porque si no, uno no puede andar coimeando tranquilo, que es algo que hace un argentino de bien. Si tu contenido generado fue ayudado con IA, es muy probable que no destaque del resto entonces la gente no le llama la atención. Y el último, si sos generador de contenido, no te dejes tentar por plataformas nuevas en las que no hay nadie. Y recordá lo que pasó con Google Plus. Nos vemos la semana que viene. Recuerden que el primer domingo del mes de diciembre, el domingo 3 de diciembre, nos vemos en el Teatro Carlos Carrera a las 20 horas. Las entradas están en Platea.net para ver el futuro podcast en vivo. Todos los domingos hasta el 1 de diciembre en Display Channel a las 20 horas y a las 5 de la mañana de los lunes pueden ver este podcast on demand. Nos vemos la próxima.
Chau, chau.
Adiós.